Bienvenidos a Rueda la Naranja, podcast en español dedicado a cubrir las incidencias de la NASL, partiendo desde Puerto Rico y su club, el Puerto Rico Fútbol Club, y obviamente somos naranja. Mi nombre es Brian Morales y me acompaña como siempre Fernando Rivera.
Saludos.
Siempre, papi, en verdad que a mí que hay que buscar un background music, de verdad.
Saludos. Llegué aquí a saludar. Yo soy Fernando Rivera. Y hoy es junio 7 y ustedes están escuchando Rueda Naranja.
Este es el partido, el podcast más triste que hemos hecho.
Es que, ya hecho, yo no quería ganar.
Tú no querías ganar, tú no. Querías seguir esto. Yo no quería ganar. ¿Te gusta? Sacar fiero el Puerto Rico FC, por eso no quería que ganara, yo lo sé.
Mi gente, estoy vacilando, estamos aquí. Saludos a todos los que nos escuchan, muchas gracias.
Fernán. ¡Ganamos!
Chico, pero no despierta a los vecinos.
A mí no me importa, yo estoy contento, yo vivo desde el sábado pompeado porque ganamos, caballo.
Hasta
ganamos.
Cuando vas al baño bien pompeado.
Acho, yo estoy pompeado. Yo soy naranja.
Comiendo almuerzo de mediodía, pompeado.
Papi, lo que me llevo para de almuerzo esta semana ha sido chinas mandarinas, loco.
Par de naranja.
Par de naranja, lo que tengo la vitamina
C. Y cada vez que ves la naranja dice, ganamos.
Ganamos. Yo estoy insoportable totalmente. Yo pienso que me gané la Spring Season. Y no, esto es solo el comienzo. Yo creo que...
Qué triste sería perder el sábado, ¿verdad?
Sí, eso... Es verdad que, bueno, olvídate. Yo creo que estaba brincando mucho.
Junio 7.
Dime la que hay.
Junio 7, ganamos la semana pasada. Vamos a estar hablando sobre ese partido. Vamos a estar hablando sobre quién se gana la naranja del juego. Ya ustedes saben que eso es clásico. Vamos a estar hablando de Kiko, que no estuvo en el partido.
Si tú te callas, yo creo que lo escuchas.
Escucha los coquis.
A mí, para mí que por ahí está Kiko.
Kiko está por ahí dando vueltas, está rondando. Si tú ves un coquí de 7 pies, asústate, pero es Kiko.
Si tú ves un coquí de 7 pies, corre.
Okay. Nada, y vamos a estar hablando también sobre los próximos partidos que quedan en la temporada de Spring para el Puerto Rico Fútbol Club, que no son muchos. Y tenemos un mes de vacaciones luego del sábado. O sea, no de vacaciones del fútbol, sino de vacaciones para el Luriel.
Para el Luriel, que ahí lo que viene son muchos watch parties. Así que pendiente a lo que esté pasando en las redes sociales para ver dónde los invitamos nosotros. Porque donde es que estamos nosotros es que está el party. Tú sabes eso.
Welcome to the Cafari Party.
Welcome to the party.
Mira, okay. 3-0. Puerto Rico Fútbol Club saca la primera victoria de la temporada de primavera ante un FC en Montón que fue... El equipo que nos empezó esta racha de derrota.
Exacto, y qué bueno esto en contexto. Acabamos donde terminamos. O sea, nosotros venimos y cogimos y apagamos esa racha de derrotas tan asquerosa que hemos tenido. Porque la verdad que, para ser sincero contigo, Fernan, esto ha sido de los meses más dolorosos.
Triste.
Que yo he tenido desde que soy hincha del Puerto Rico FC.
O sea, hace un año.
Olvídate, yo lo sigo desde 16, yo sigo desde que empezaron, así que ha sido muy triste, ¿verdad? En esa ocasión perdimos allá en el Clark Stadium 2-1, pero entonces la revancha, como dicen por ahí, se sirve fría. Y cuando ellos llegaron a casa, el Puerto Rico FC obtuvo ventaja del clima de Puerto Rico y le ganó a los de Edmonton.
Bueno, como bien dijimos, fue 3-0, o sea, acabamos la mitad 2-0 con dos golazos. Que en ambos, Giuseppe Gentile tuvo algo que ver.
Sí, por eso. Entonces, antes de eso, repásame las alineaciones a ver qué es la que hay.
Chico, pero es que iba a decir algo engufiado ahora.
¿Qué tú ibas a decir de Giuseppe?
Pero ahorita lo decimos.
No, por eso te digo.
¿La alineación de Puerto Rico Fútbol Club o lo quieres la del Edmonton primero?
No, dame la de casa. Olvídate de los otros.
Bueno, pues vamos a hablar del PRFC que salió con Austin Pack.
¡Con Justin Bieber!
Con Austin Pack. Salió con Rudy Dawson, Walter Ramírez, Fanuel Cavita, Ramón Soria, Connor Doyle, Jordi Quintilla, Jairo Puerto, el gran Yuma, Giuseppe Gentile y Héctor Ramos, que es Pito, para los que no saben.
Pito. Y entonces el FC Edmonton salió con Chris Konopta, bendito de Konopta, Pedro Galbao, Albert Waston, Nathan Sanzarra, Abdullah Diakité, y Adam Strait, Dustin Correa, Chan Nicklow, Dan Chills y Mauro Eustaquio. Se me hace más difícil en español que en inglés. Y obviamente ahí en el tope, como siempre, Tommy Ameobi.
Tommy, a.k.a. Padawan Ameobi.
Tommy Ameobi, que no hizo nada. Parece que le entró el frío olímpico y se Ameobi.
Bueno, pues vamos a repasar que el primer gol viene de una jugada que tú alegadamente consideras que fue un error del FC Edmonton.
Bueno, técnicamente... Ok, vamos a hablar claro. El Puerto Rico FC arrancó matando. O sea, el Puerto Rico FC arrancó ese partido a matar.
Calientitos.
Y uno que estaba bien caliente, fue el autor del gol, Mr. Giuseppe Gentile, que, bueno, el tipo...
Giuseppe.
Giuseppe's
on fire.
Dios santo, Giuseppe's on fire.
Chico, vacílate la canción. Cuando la canta un famoso está cool, pero cuando la canta el pelagato Fernando...
Giuseppe's on fire.
Giuseppe's on fire. Yeah.
Bueno, pues el chiste de Giuseppe es que Giuseppe... Ya en el 18, ya estaba enfangado. Ya estaba ya que ¿sabes?
Chicos, no hables caco. Enfangado la gente se cree que es que se tiró la mala.
No, estaba lleno de fango. Y por eso es que tú piensas que yo hablo caco. Yo no hablo caco, yo hablo literal. Estaba enfangado, lleno de fango. El chiste del asunto es que en medio de una jugada donde se lastima Walter Ramírez, pues el Puerto Rico FC Gentile viene y tira la bola para afuera. Eso es lo que le conocen el fair play, ¿no?
Sí.
Que tú tiras la bola para afuera, entonces el Edmonton pues le devolvió la bola a Puerto Rico FC, ¿verdad? Pues esto es fair play, y vino Yuma y dio un pase bien brutal, ¡pah! Para el medio. Y de momento estaba Pito, y Pito la roza con la cabeza, pero le caen los pies a Giuseppe, que como Giuseppe es un fire, llegó hasta el fondo y la metió. O sea, un golazo.
That's what she said.
¿Qué?
Llegó hasta el fondo y la metió.
Giuseppe is on fire. Lo que sí es que Chris Konopka...
Pero te digo, antes de que me hables de que está mal, no, tú no dices que está mal, pero tú dices que en verdad nos aprovechamos demasiado del fair play.
No, es como que se siente...
Eso es lo que yo haría también. Yuma vio la oportunidad del pase. Ya Yuma tenía la posesión. Si ya el fair play lo que considera es que si nosotros teníamos la posesión y la dejamos ir, ellos nos devuelven la posesión ya. Ese es el fair play.
No, eso es parte del juego, ¿no? Es como si un boxeador le está peleando y no está pendiente y le meten un bastagazo y lo noquearon, pues, problema tuyo, caballo. Pues es lo mismo en el fútbol. Si tú diste la bola y tú no estabas pendiente y tu defensa estaba mal parada, pues Giuseppe is on fire. No, y pues, de parte.
Giuseppe se comió como a 4 jugadores en ese gol.
Giuseppe jugó increíble, mano. O sea, es que todo, o sea, jugada por jugada, Giuseppe, desde el juego anterior... Giuseppe está matando la liga. Giuseppe está jugando muy bien. Y si tú te fijas, es desde que habló con Rueda Naranja.
Después de la entrevista.
Después de la entrevista de Rueda Naranja, Giuseppe era 2 veces jugador de la... ¿Cómo es? Player of the Week. No.
Dentro del Team of the Week.
Player of the Week y 2 veces Team of the Week. Así que...
Bueno, Giuseppe...
¡Ay! Gol del mes.
Eso es así. Eso te iba a decir ahora mismo. Gol del mes también. Ahora, interesante que el gol entra por el primer palo de Konopka. Que para mí es un error del portero, más allá de un buen gol de Giuseppe.
No, porque está jugó malísimo.
Porque yo siendo ex portero, pues digo, los goles que entran en primer palo siempre son errores. Pero, Konopka se tuvo que sobar las nalguitas en ese gol y lo tuve que coger. Vuelve otra jugada interesante, donde Giuseppe controla el balón en el mismo medio del área y en vez de tirar... Le da el pase lateral a Pito y Pito sentencia a Konopka nuevamente.
Sí, y esa jugada también hay que verla desde arriba, porque también casualmente la toca Yuma. Yuma recupera el balón de la ofensiva de Edmonton, se la pasa a Quintillá. Quintillá le pone el pase a Gentile y Gentile le brinca por encima a Diakité. Que Diakité tenía, pero lo tenía como un imán a Pito, lo tenía pegado, no lo dejaba un minuto, pero el que no pensó fue a...
Giuseppe's on fire.
Y el tipo vino y se lo comió. Le brincó por arriba y dijo, bueno, ya que estamos aquí.
Pasecito a Pito.
Y Pito lo que mandó.
Y Pito mandó su tiro signature, que es un tiro no muy elevado, pegado al palo.
Pegado y al piso, pero por la eso. Madre, buenísimo.
Segundo gol del Puerto Rico FC, que se dio entonces también en la primera mitad, que Pito lo sentenció. Qué bueno que vemos a Pito volviendo a estar en el marcador, como quien dice, ¿verdad?
Y entonces, ahora, estamos en el minuto 45, se acabó la primera mitad. Estamos en el halftime, este es el estadio Juan Ramón Luriel. Y ahí está Fernando Rivera. ¿Qué está pensando en ese momento?
2-0 arriba.
2-0 arriba.
¿Pero qué estoy pensando yo en lo personal o si yo fuera el coach?
No, tú mismo ahí. ¿Qué tú estabas pensando el sábado?
Papi, que si iba a dar,
dos arriba,
que si iba a dar la primera
ya
victoria.
Pensabas que íbamos a ganar.
Se iba a dar la primera victoria. Como estábamos jugando así, controlar un montón también.
¿No te daba el miedito de que esta gente
sentí,
va a venir ahora y me va a meter
tres
goles?
Es que el ambiente
goles.
Que hubo en la barra fue tan alegre que no se veía que shout out para la barra, ¿verdad? La gente que nos acompaña siempre ahí. Llegó gente.
Estuvo bueno.
O sea, no éramos 1,000, pero éramos más de lo que había en los juegos pasados.
Bueno, y aprovechamos este momento para recomendarles a todos que quieran ir a un partido del Puerto Rico FC que compren boletos en la sección 15. Ese es el área de Supporters Group. Ahí estamos nosotros y la Barra Naranja. Que la Barra Naranja son los duracos.
Los duros.
En esa vaina de la hinchada, de los humos, la bengala, los gritos, los brincos y las canciones. Así que si quieres, de verdad, pasarla brutal. El jangueo es con la barra, tiene que llegarle ahí.
Oye, el jangueo ideal es allí. Y el día ideal comienza con tú entrar a Facebook, ver lo que Rueda la Naranja ha posteado, darle un chabrao a los muchachos, después irte para donde quieras ir a comprar tus cositas y llegarle temprano al estadio. Sí. Refrigerio y barbecue. Todos los días de juego siempre estamos allí, Rueda la Naranja y la Barra Naranja.
En el tailgate. Oye, y si tú estás pasando por el tailgate, tú estás escuchando esto y tú eres esta gente tímida, que dice, no, yo no voy a molestarlo. Oye, no. Venga para acá, venga donde nosotros. Y dice, mira, yo escucho Barra Naranja, yo soy parte de la Barra Naranja, yo me siento allá, pero para la próxima voy a comprar boleto con ustedes. Así que, oye, vengan con nosotros y disfruten de verdad. Porque mira que se pasa bien, se pasa muy bien y ahí hay gente de todos lados y que son súper cool.
Llega la mitad y yo estaba pensando que íbamos a ganar. Para contestarte la pregunta que
yo,
no había hecho.
Yo para ser sincero contigo, y yo estaba asustado.
Yo no.
Yo decía, es que no, por favor no me quiten esto, mano. Esto porque se siente rico, Ana.
Esto llega a ser un juego contra el Cosmo, llega a ser un juego contra Indy, llega a ser un juego contra, no te diría Jacksonville ni San Francisco porque no hemos jugado contra ellos esta temporada.
Uy.
Pero llega a ser un juego contra esos clubes que siempre nos ha dado problemas, yo me asusto un poquito. Pero es el Edmonton y nosotros sabemos que el Edmonton no le ha ido bien esta temporada tampoco.
Bueno, pero venían de ganar de nada más y nada menos que al Cosmo.
Eso es correcto, pero no sé, no me asusté.
O sea, yo lo que yo digo es que, bueno, o sea, el Puerto Rico FC ha hecho muy buen trabajo anotando goles. Ese nunca ha sido el problema de nosotros. Porque
como... ¿Este es el primer clean sheet de la temporada?
Bueno, si contamos, yo creo que había un... Por ahí había un empate a cero, si no me equivoco. Sí, ese sería entonces el primer clean sheet y segundo. Eso lo podemos averiguar ahora, pero lo que te quería decir era... Que, o sea, con la historia que tiene el Puerto Rico FC de permitir goles, ese 2-0 no me sentía tan seguro. Ya cuando llegó el otro...
Será por la baja de experiencia, obviamente. Estabas pensando en el fantasma Mebes que siempre nos da tarde.
Siempre nos ataca, pero hablando claro, en el tercer gol fue que yo dije, dude, no hay manera que vayamos a perder esto. Y eso hay que agradecérselo nada más y nada menos que al correcamino, al caballote, al que, duraco de Jairo Puerto.
Que nos trae el tercer gol. Explícame qué tú sentiste cuando viste ese gol. Yo sé que desde la barra a veces no se ve tan bien y no aprecias lo grande que fue el gol, aunque yo vi la malla que se movió.
Es que la verdad, Fernando, que estos tres goles fueron goles que yo los canté. O sea, a veces, y esto sonará medio snob o medio guillao, pero bueno, a veces uno está en los partidos y uno dice, la va a meter, va por ahí. Uh-huh. Pues estos tres goles, yo los canté, o sea, se vio tan bonito los tres goles, o sea, primero el de Giuseppe corriendo por ahí como una flecha, el de Pito y el de Jairo. Jairo se comió a dos y cuando tiró... Sí, sí. Lo que tiró fue un rifle.
Oye, Jairo estaba caliente ya y él venía de haber jugado ya había jugado con Puerto Rico un juego. Pero él, o sea, él es, yo diría, el jugador que más acción ve. Recuerden que a él lo llaman de la convocatoria de Honduras.
Y no sé si hablamos de eso el podcast pasado.
Sí, lo mencionamos.
Un golazo.
Metió un golazo también con la selección de su país. que shout out a los que nos escuchan desde Honduras porque están pendientes de lo que hace Aeropuerto.
Oye, Honduras está en la casa. Sí. ¿Verdad? Hay un par de gente más por ahí que te lo vamos a chequear yo ahorita. Pero para contestar tu pregunta, yo creo que ya tú lo viste.
Solamente un clean sheet anteriormente, que fue contra el Cosmos en nuestro partido inaugural.
En nuestro partido inaugural, que fue un empate a cero.
A cero.
Pero después fuera de eso, siempre nos habían dado un pastiquezo.
Que lamentablemente hay una estadística que va en contra de nuestro anterior portero titular.
Super pero, Trevor Spangenberg.
Pero, oye, así es el fútbol. Hay veces que, Brian, Trevor puede ser hoy la pared Trevor y mañana puede ser la llave abierta de escape Trevor.
Oye, a mí me cae súper bien Trevor, de verdad. Y yo pienso que Trevor hace un buen trabajo. Y todavía en este partido yo no sentí seguridad con Austin Pack. Mira lo que te estoy diciendo. Primer clean sheet en victoria. La primera victoria. Y yo no me sentí todavía seguro con Austin Pack porque hubo un regateo ahí.
Oye.
Al principio del juego, qué caballo.
Y tú en la barra allí, en medio juego, te miré en cuanto pasó y te dije,
dude,
eso está mal.
O sea, dude. ¿Recuerda? Austin, please, man, don't play with the ball. Yeah. You have to be safe. Loco, yo quiero sentir seguridad cuando yo veo a ese hombre.
Mira, ¿tú te recuerdas?
Austin Pack no se ponía a hacer eso. A veces se salía del área y asustaba a uno un poquito, pero volvía rápido.
¿Tú recuerdas un partido de la Copa Bayamón de la pretemporada donde el portero de Metropolitan hace una estupidez como esa?
Le tiró una gambeta, creo que fue al mismo Giuseppe o así.
Algo así. Y yo estuve hablando a Sofía todos los próximos podcasts porque yo consideraba que eso era una estupidez. Que los jugadores profesionales no hacen eso. Que si yo fuera un scout y yo veo que el portero tapa la bola, es un duro y qué sé yo, lo primero que le voy a decir es, si tú haces esas porquerías, yo no te voy a querer en mi equipo.
Pero siempre está Higuita.
Pero loco, Higuita no. Higuita es... Eso fue el comentario que me pusieron en Facebook una de las personas. Higuita... me dijeron, hay porteros que hacen eso profesionales, dime uno. Y sé cuál me va a decir. Higuita, dime otro. Callao.
Newell juega bastante con la bola.
Juega con el balón, pero juega safe. Él no hace amagues así. Él sale con el balón porque no le salen a él. Y cuando le salen, él suelta el balón rápido. Y él busca el balón afuera.
Ah, no, pero nosotros nada más sabemos de Puerto Rico FC.
No, pero... Oye, Austin, te fuiste a lo loco porque tenías tiempo para despejar el balón, que es lo que yo prefiero. Yo prefiero hasta un corner antes que esa estupidez. Para los que no vieron la repetición o no estuvieron en el partido, él coge el balón muy cerca de la portería y hay un jugador del Edmonton que está... atacándolo, ¿verdad? Viene
si no
corriendo.
Me equivoco, es James Owie, que es uno de los más peligrosos.
Por eso. Viene corriendo hacia él y Austin espera 2 segundos hasta que él se le pegue y se pasa la bola por detrás de los pies y obviamente, como le llaman en la calle, se come a James Owie.
¿Le quedó?
Para mí, no.
Oye, pero se lo comió, Fernando.
Sí, pero frente a la portería.
Pero bueno, lo hizo. Si ningún... no llega a hacer, pues entonces
mira, es hasta los defensas. Grandes, defensas grandes como lo es Ramos, como lo es Marcelo.
Un madridista hablando.
Hasta defensas grandes no hacen eso, imagínate.
Pero está bien, sabemos que para ti la defensa más grande es la de Real Madrid.
Claro, bueno. Es el campeón de Europa ahora mismo, pero vuelvo y digo.
Ah, pero el Naranja Navarro de Puerto Rico FC.
Y a Fernando es un loco cuando dijo que Real Madrid iba a ganar 3-0 en Facebook.
Ah, bueno, no desviemos del tema. Austin Pack. Y su seguridad.
Todavía no te estás seguro con él, y yo tampoco. Pero hay que dársela. El primer clean sheet del Puerto Rico FC en victoria.
¿Tú crees que Austin Pack no dé seguridad porque se ve flaquito?
No, él tiene un cuerpo de portero. Profesional hoy día los porteros son igual. Antes típicamente eran mucho más altos, absurdamente grandes, como lo que es Billy Thompson. Pero él tiene un cuerpo normal. Mira lo que era Casillas y vuelvo con el Madrid.
Tú sabes, bueno, oye, pero es que este tipo... Tú sabes que yo... Es que yo lo acabo de pensar en el Puerto Rico FC todos los días. La gente se cree que esto es... Mi gente, esto no es sano. Yo estoy todos los días pensando en el Puerto Rico FC. Y yo estaba pensando en eso el otro día y decía... Cuenta, ¿por qué no le dan la oportunidad a Billy Thompson?
Bueno,
si estamos en esa de dar oportunidades.
Lo que pasa es que es un chain of command, como yo le digo. Cuando tú tienes, por ejemplo, en el ejército un private... Y por arriba hay 10 rangos más. Tú vas uno por uno hasta que llegas al jefe. O sea, tú no puedes ir directamente hasta tu comandante y decirle lo que tú quieres decirle. Tú tienes que hablarle al de más arriba tuyo. Y el de más arriba tuyo al otro. Pues es un orden.
Trevor. Ahí también está la parte de Jake Stovall. Yo no he visto a Jake Stovall.
Es lo que le digo, se le conoce como un defensa en third string. Es el tercero. O sea, vamos probando quién funciona y quién no. En el caso de Billy Thompson, él es el third string. Se fue el primer string. Está el segundo string ahora mismo. Si Austin no jugara bien, pues va a ir Billy Thompson.
Bueno, Billy Thompson ha visto acción en Puerto Rico con el Bayamón FC. Y hasta lo que tengo entendido, ha hecho buen trabajo.
Sí, yo no esperaría menos tampoco. El tipo mide 7 pies. O sea,
no mide 7 pies, mide 6'6 o algo así. Pero bueno, el chiste asunto es que es bien
para
grande.
6'5 para arriba son 7 pies.
Sí, es gigante, la verdad que sí es gigante. Pero esto es para que la gente entienda lo difícil que la tiene Marco. Marco ha hecho un excelente trabajo desde que llegó, ¿no?
Sí, sí, pero me da gracia eso de que difícil la tiene. No la tiene difícil, ¿vale? La tiene bien fácil.
¿Cuál es? Dime, no es ideal de Puerto Rico FC, no es sixth.
Pero es que volvemos con eso, y fue algo que tú destacaste en el podcast, que yo te decía, sí, hace falta no un 11 ideal, pero 11 jugadores que tú cuentes con ellos siempre. Él los tiene, los 11 con los que cuentes con ellos, y se los llevamos diciendo todos los podcasts, lo que pasa es que él no escucha el podcast. Pero no la tiene difícil. Tiene los jugadores que tiene, están claros quiénes son los que comienzan y los que no comienzan. Está más que claro. Y ahora lo está haciendo. Lo que pasa es que yo no entendía qué es lo que veníamos con lo de Adrian, porque Adrian no comenzaba a sus mejores jugadores. ¿Por qué tenerlos en el banco?
Hablando claro, esa posición, esa formación 4-2-3-1.
Vamos a repasar la formación que le dejamos, como que nos envolvimos hablando.
Sí, no, en esa 4-2-3-1, que es la formación que salió en este último juego, yo creo que es la mejor formación que puede sacar el Puerto Rico FC ever.
Claro, porque es un 50-50.
Lo que sí es que yo, pues, en este caso, Austin Pack lo dejaría por el momento. O sea, en este momento. Pero si fuera puramente por papel, yo pondría entonces a Trevor. A Cristiano, pues Cristiano lo sentaron y entonces en su lugar está Fanuel Cavita. Fanuel Cavita ha hecho, yo te diría que un 60% de buen trabajo. Porque hay unos lazos mentales en los cuales Cavita se me va, caballo.
Sí, eso lo hablamos en el podcast pasado, Tengo que, de verdad, honestamente, no me he puesto a ver un juego y a seguir a Fanuel. Porque lo tengo que hacer, no lo he hecho, pero...
Es que la gente se confunde Fanuel con Cafari, mira qué cosa.
Pues los dos son de testrigueña, grandes y anchos, o sea, de lejos parecen.
Se parecen y sí. Corren como que igual. Pero no, Fanuel Cavita, o sea, ha hecho buen trabajo. Tuvo un par de buenos trabajos defensivos en los cuales... Llevó al jugador de la ofensiva de Edmonton a donde estaba entonces Ramón Soria, que le pudo hacer los cortes.
Eso es así. Pero me tripea porque tenemos a los tres españoles en cancha.
Nosotros dijimos desde el primer podcast. Sí. El trío de la Mallorca española iba a hacerle el...
Tenemos a los tres españoles en cancha. Obviamente los españoles dominando el mediocampo. No esperamos nada menos porque sabemos que... Esa es un área del campo que en España se enfatiza mucho.
Es una triangulación donde tienes entonces a Ramón Soria saliendo de la línea de defensa, tienes a Yuma y tienes a Quintilla controlando ese medio campo, donde tienes medio front.
Sí, ahora te pregunto, ¿crees que Walter Ramírez ha estado calladito?
Walter Ramírez, yo lo que pienso es que no es que
está saliendo callado. De la defensa, pero está alero izquierdo, donde típicamente... Él no jugaba.
Sí, pero está haciendo el trabajo. O sea, Walter Ramírez le está dando la bola entonces a entonces se me escapa.
Por ese lado estaba jugando Jairo
Puerto. Sí, Jairo. Dios mío, se me escapa el nombre de Jairo Puerto. Le pasa mucho la bola a Jairo Puerto y Jairo Puerto es un jugador que pues hace mucha oportunidad. Lo que pasa es que por su tamaño tiende a ser un jugador que recibe mucha falta también. Sí. Entonces, eso pues corta el momento un poco de la ofensiva esa de contraataque, pero Walter Ramírez ha hecho un trabajo excelente.
Oye, te pregunto, Brian, ¿hay noticias sobre el defensa que por el cual Ramírez está jugando? Diría yo, porque por ahí no estaba él jugando. Uh-huh. Por ahí estaba jugando, en mi opinión, un jugador muy bueno que sube y ataca, que ahora se me olvidó el nombre también, Kyle Culberstone.
Kyle Culberstone.
¿Qué hay de la vida de Kyle? Él está lastimado porque no está convocado a este partido.
No, Kyle Culberstone tiene una lesión, más que una lesión, una molestia. Y pues...
¿En qué área?
Si no me equivoco, en el área de la cadera, por ahí. Yo hablé con él en el juego. me lo encontré, hablé con Carl Culberstone y pues sabes que nosotros somos panas, esto es una granja, tú sabes. Y nada, y me contó que tenía una molestia, que por eso que no estaba jugando en este juego. Y bueno, pero esperamos que esté. No sé si va a estar en el próximo, pero él es excelente jugador. Mala mía, Kyle. Pero me gusta más la combinación.
Nacho, te atreves a decirlo porque él le entiende inglés.
Kyle, I like more al de Ramírez Puerto Combination. Me gusta más, ¿sabes?
Oye, ¿te gusta lo latino?
No es que sean latinos, no.
¿Sabes para mí, por qué te digo? Porque yo no sé el hating que tiene la gente. Y oye, y lo dicen panas míos, porque es que la barra naranja todos son panas, pero hay una percepción de que Doyle es un bacalao. Doyle es un bacalao. Quiero a Doyle fuera. Compañeros de la industria como lo es Trooper Stats también hacen lo mismo. Quiero a Doyle fuera. Yo quisiera que me hablen con argumentos y números.
Es que es fácil tú tenerle odio a Doyle cuando lo ves jugando tantos minutos y ha metido un solo gol.
Lo han sacado en los dos partidos ya.
Pero Fernando,
Doyle en el minuto 60.
Más. Lamentablemente.
Pero si fuera por hacer más.
Él es el llamado a ser el mejor jugador de Puerto Rico FC. No lo es.
¿Quién dijo eso?
Eso lo dicen los...
Lo dijimos nosotros porque a nosotros nos dijeron que supuestamente él es el mejor jugador.
No. Se supone que si tú tienes un jugador que es el más minutos que juega, es porque es tu mejor jugador, ¿sí o no?
No necesariamente.
Y si está jugando bajo el reinato
¿a quién
de
vas
Adrian?
A poner?
Oye, si está jugando bajo el reinato de Adrian y está jugando bajo el reinato de Marco Vélez, por algo es, Fernán, bacalao no es.
Por eso, pues entonces yo quisiera y invito que Trooper nos escucha. Y yo sí que Trooper y yo siempre tenemos una pelea porque yo... Él, en Facebook, pues él me ha comentado y le comento que me diga por qué está tan empeñado en que Doyle no juegue. Porque no es que no juegue todo el juego, porque ya lo han sacado. Y cuando estuvo Adrian también lo sacó en un partido. O sea, ¿por qué es que no quieren que juegue y punto? Porque no quieren que juegue.
Sí, a mí me pregunta a los 24.000 chavitos con Connor Doyle. ¿Y a quién vas a poner ahí?
Exacto. Porque ahí hablaban de Welshman.
Welshman, yo lo
esa
pongo...
Esa no es la posición de Welshman. La posición de Welshman es al frente. Y en todo caso tendrías que o escoger, si vas a escoger entre alguien, entre Pito o Gentile, en esta formación.
Y Gentile es on fire.
Exacto. Y en esta formación hay tres personas para escoger. Entre Pito, Gentile o Puerto, que son los tres que pueden jugar en la punta. Lo que pasa es que Welshman yo entiendo que no puede jugar como un delantero atrasado como lo está jugando Doyle en este caso. ¿Por qué? Porque yo he visto a Doyle buscar la bola en la portería en ocasiones cuando la defensa está regada.
Doyle tiene excelente estamina.
O sea, dime a mí entonces, ¿qué jugador tan grande como Doyle que domina el balón porque tiene habilidad en el pie?
Y le da duro en este partido y un remate que fue cerquita.
El pase que le dieron a Jairo Puerto para que después Puerto hiciera el amague. Se considera como una asistencia, en verdad no es una asistencia porque no fue un pase
directo
para que Jairo haga el gol, pero Doyle fue el que encontró a Jairo en esa banda y le dio la bola.
Y le contaron una asistencia que vale para récord.
Pues claro, o sea, en todos los partidos Doyle ha tenido algo que aportar cada vez que hacemos un gol. Así sea en posesión, así sea en asistencia, así sea en jugadas creadas, porque en él estaba líder en la liga, entre los líderes de la liga debería decir, en jugadas creadas. En un momento dado.
¿No? Y para dártela, el gol más claro, o sea, más abierto, que ha hecho Puerto Rico FC esta temporada ha sido el de Doyle. O sea, sí. ese gol fue clarito.
Pues por eso yo le digo a
un bombazo.
A
es todos verdad que se regaló Pito, pero fue un bombazo.
Pero yo le digo a todos los de la barra y a Trooper Stats.
¡Óyeme, Trooper!
Caballo, dime entonces por qué no quiere que Doyle juegue. Si es ya algo personal porque le tiene desde los primeros juegos que perdíamos.
¿No te gustan los rubios? Mira.
Quiero saber porque no hay nadie en esa posición que sea mejor que él. Más allá de lo que hemos hablado con jugadores personalmente, los mismos jugadores consideran que él es el mejor jugador en el campo. Que sí, podemos esperar mejor de él, lo podríamos hacer. Pero nos está dando mejor partido de lo que estaba haciendo en un principio de la liga. So, ya con eso estoy contento.
Quintilla en algún momento tocó esa posición, ¿no?
Quintilla tocó esa posición con Marco en el primer partido, si no me equivoco.
Y no fue muy...
Quintilla va de la mano con Yuma en el medio. Ellos se triangulan de manera correcta. Y más allá de eso, o sea, cuando Yuma sube, Quintilla cubre en medio y viceversa. Cuando Quintilla sube, Yuma cubre en medio. Para eso están ellos ahí.
Quintilla tuvo un buen partido también este partido.
Todo el mundo jugó bien.
Exacto, fuera de todo, en verdad, todo el mundo jugó bien. Ahí el único que yo no se la daría, y esto es bien personal mío, es mala mía, Fanuel. Cabita, tú estuviste muy malito, pero todos los demás estuvieron bastante bien.
Mira, para hablar rapidito del partido y dejarle entonces más adelante para hablar de la naranja del juego, vamos a repasar las estadísticas rapidito para que tengan una idea cómo Puerto Rico dominó. En los tiros, incluyendo los tiros tapados, o sea, todos los shots, el PRFC tuvo 15 y el Edmonton tuvo 5. Y en target nosotros tuvimos 9 tiros. So, nos fuimos por encima al 50% de tiros al arco.
Sí, pero entonces ahí esa es la estadística. Cuando pegamos a barajar las estadísticas, entonces nos podemos pensar, ¿Puerto Rico FC ganó o fue que FC Edmonton jugó malo?
Ambas, pero porque juegan malo quiere decir que PRFC está jugando bien. O sea, es lo que te quiero decir. Si no lograste, si la defensa no logró parar a los jugadores de PRFC, es porque PRFC estaba jugando en un nivel muy alto. Se vio con las jugadas creadas. Ya no vemos los balonazos.
Está el piso.
Sí, hay balonazos como el de Yuma, que lo tiró para adelante. Y Gentile, gracias a Dios, logró la bola llegar a Gentile. Pero Gentile tuvo que hacer una jugada de piso para echar el gol. Ya no esperamos que Vito esté en el área y se la zumbamos al área para que Vito milagrosamente coja la bola y la eche. Que lo hizo por mucho tiempo en la primera temporada del PRFC y estaba dentro de los primeros 3 goleadores de la liga en el spring, en el fall season. Pero eso no me gusta. Me gusta el estilo de juego que la bola sale tocándose desde atrás y se logra concretar una jugada.
Sí, no, yo lo digo porque es que en verdad el Puerto Rico FC se vio dominante.
Se vio dominante. Más allá de eso, de afuera del área, nosotros tiramos 8 veces. Que volvemos y seguimos con la tendencia de más tiros de afuera del área, que es algo que sí siempre es bueno.
8 y 7, que también fueron 7 entonces dentro.
Exactamente. Y cuando vienes a ver los números de ellos, 8 de nosotros de afuera, 2 de ellos. 7 de adentro, 3 de ellos.
O sea, 10 tiros más, tienes que meter 3 goles.
Por 65% de accuracy para el PRFC, 50 para ellos. Cuando vienes a ver, en ataque los dominamos. En posesión, tenemos más posesión, aunque no mucha, tenemos 56%, ellos tienen un 43%.
Sí, pero generalmente Puerto Rico FC es un equipo que juega sin posesión.
Eso es correcto. Y la defensa de nosotros, mira para allá, 6 intercepciones, 1 intercepción de ellos.
Sí, no, la verdad que Puerto Rico FC jugó muy bien. Todo el mundo hizo el trabajo que tenía que hacer. Básicamente, en casi todas las estadísticas, el Puerto Rico FC está adelante.
Tenemos un problema.
¿Cuál tú dices?
Que siguen siendo los centros un poquito desviados y un poquito medio... No me gusta mucho como cuando tomamos los corners. No siento que en un equipo se debe de tener miedo al PRFC en los corners.
Según las anotaciones, ¿sabes que yo hago anotaciones cuando veo el juego, el replay y eso? Y pues me pongo a escribir lo que comento, porque yo lo veo casi siempre solo para poder enfocarme. Esos centros, Gentile es un tipo que ha tirado muy buenos centros, ha puesto muy buenos balones. Y lamentablemente Doyle, Puerto y Pito, ellos tres han tenido la oportunidad, si hubiesen seguido la jugada, de haber cogido esos centros y haber sacado provecho de ellos. Pero realmente están siempre fuera de foco.
Oye, y más allá de los centros, los tiros de esquina, yo considero que no somos nadie ahora mismo los tiros de esquina. Típicamente un buen club, tú le tienes miedo a los tiros de esquina porque te hacen gol. Y yo creo que siendo el coach del equipo oponente, viendo cómo el PRFC destaca sus tiros de esquina, yo no tendría ningún problema para defender esos tiros de esquina. Y más allá de eso, sí los está tirando. Ya no los está tirando Doyle. En esa parte yo te la doy, Trooper. Doyle es bacalao tirando tiros de esquina. Ahora los tiros a balón parado los está tirando Quintilla.
Que la está poniendo ahí.
Por eso. Pero tampoco hemos logrado hacer nada con los tiros de esquina. Y en los tiros libres sí se ve mejor. Quintilla lo patea mejor. Eso se la doy.
Tú sabes que el año pasado versus este año teníamos a un tipo que se llama Ramón Mantil del Campo.
También, que es bien alto, domina en el área y...
Y a él casi siempre le llegan los balones. A veces casi nunca las metía, pero estaba ahí. Y a lo mejor si hubiésemos tenido a Quintilla y a Del Campo, hubiésemos tenido una combinación bien interesante ahí en esos tiros libres y tiros de esquina.
Definitivamente. Oye, vamos entonces a pasar la página. Ese partido, qué bueno. Ganamos nuestra primera victoria 3-0. Tremenda forma de salir de la racha de derrota.
Pero antes... No se me confíen. Ustedes, jugadores, técnicos y demás personas que están en el Puerto Rico FC, no se confíen porque esta victoria pues ganamos. Recuerden que nosotros somos el segundo equipo que más goles metes en la liga. Después de North Carolina FC, que está empatado con nosotros, y Miami FC, que solamente tiene dos más que nosotros. FC Edmonton solamente ha anotado 5 goles en lo que va de temporada. Así que FC Edmonton era un equipo a ganarle. A ver,
teníamos que ganarle.
Teníamos que ganarle.
O sea, no es que le ganaron al líder.
No, le ganaron al que está casi al fondo de la tabla, y que dependiendo del outcome del juego de hoy contra el New York Combo, que están jugando miércoles, para los que escuchan esto
más adelante la semana.
Más adelante de la semana, depende del outcome de ellos, si están o no están en el fondo de la tabla. Ellos no pueden pasar hoy.
Y ahora mismo estamos 7 con 7 puntos, 3 equipos. 6, 7 y 8. Tenemos 7 puntos. El Puerto Rico FC en la sexta posición, el Indy Eleven en la séptima y el FC Edmonton en la octava. Interesante que estamos apretados en esa posición. O sea, no hemos logrado, como tú dices, no es que le ganamos a Miami FC, no es que le ganamos a Jacksonville.
Sí, aquí el problema de Puerto Rico FC, nosotros estamos últimos, no es por no meter goles, es por los goles que hemos recibido, porque hoy, al día de hoy, tenemos 16 goles en contra y somos los más goles que nos han metido.
Sí, definitivamente.
Así que mira, para que tengan una idea.
Somos los más, es como tú dices, interesante, que somos los más goles que hemos metido, pero estaríamos tercero en goles hechos, porque primero está Miami FC, segundo estaría North Carolina FC simplemente por el hecho de que ha recibido menos. Y nosotros estamos en tercer lugar con 14 goles también. O sea, nosotros hacemos goles.
Sí, cuando viene a ver, pues metemos goles. Para que nos están metiendo más goles. O sea, sí. Si ponemos a ver la cuestión del ataque, nosotros estamos bastante bien. O sea, nosotros tenemos un buen porcentaje en conversión de goles, un buen porcentaje en tiros, un buen porcentaje en goles anotados. So, Puerto Rico FC está haciendo el trabajo ofensivo. La defensa es la que tenemos problemas. Y venimos ahora en este próximo juego, y yo sé si estoy brincando un par de temas, pero en el próximo juego venimos contra el Delta.
Sí.
Y los Delta son expertos. En aprovecharse del fantasma de Meve.
Son los que están arriba de nosotros en la tabla, en quinta posición.
Oye, Indy Eleven le estaba ganando 2-0, caballo. Y del 70 al 90 le empataron el juego, incluyendo un gol olímpico. ¿Sabes lo que es un gol olímpico, la gente? Bueno, vamos a explicarle el gol olímpico, por si no lo saben. Es un gol desde el córner.
Sí. Que claramente se vio que él no estaba intentando eso.
Pero fue un gol olímpico.
Fue un gol olímpico y fue un error de Bush, del arquero.
Que bastante error la cogió porque, oye, 15 goles son más o menos igual a los 16 que tiene Puerto Rico. Sí. Pero
estamos adelante de ellos, actually. Estamos adelante de Indy y Edmonton. No simplemente por los puntos, sino porque porque los puntos están empate. Es que tenemos mejor diferencia de goles. Somos el equipo que más goles nos han hecho, pero somos uno de los que más goles ha hecho y solamente tenemos negativo 2 en el goal differential.
Que es increíble, con 5 derrotas solamente nos han metido 2 goles más de lo que nosotros hemos anotado.
Lo interesante es que nosotros, por haber anotado tantos goles, da una casualidad que nosotros logremos empatar con el tercer lugar. El segundo también está en el reach. Yo creo que ya Miami FC va a ser el campeón de este spring season si logra mantener su momentum. Pero si llegamos a empatar en puntos, nos podemos ir por arriba. Nada más por el hecho de que tenemos un goal differential bastante bueno en dentro de todo.
Sí, por lo menos hemos anotado mucho. Y eso pues ha sido la chispa que ha mantenido al Puerto Rico FC en competencia. Aún así, que está pues empatado en las últimas posiciones. Pero el Puerto Rico FC siempre va a ser un equipo de miedo. Y un equipo de cuidado para los contrincantes, claro, de la NASL. No se pueden dormir con los naranjas es un buen equipo. A la gente tiene que saber lo que estamos haciendo.
Y tenemos un factor que nadie sabe, que es que cuando viajas para Puerto Rico, tú eres un jugador profesional con tus comidas pagas y tu cuarto pago y toda la chavienda paga, y si te sobran 300 pesitos en el bolsillo para irte a janguear la noche antes del juego, lo vas a hacer.
Y viene molido.
Y viene ya azotado porque estás en la Isla del Encanto. Sí. Bueno. Y cuando tocan allí Isla Verde y tocan el área de condado y empiezan a ver todas las nenas lindas pasar por la calle y
se le olvida
el juego. Y pues ese es un factor de ventaja que tenemos aquí en la isla bonita.
Bueno, y ya que hablamos entonces del gol olímpico del San Francisco Delta y del empate que ellos lograron sacar ahí.
Pero nos falta algo.
¿Qué nos falta?
Está este jugador de Puerto Rico Fútbol Club.
¡Ah!
Que se llama Giuseppe Gentile. Tuvo 5 tiros de los cuales tres de ellos fueron a portería y logró echar uno. Se los gana lo que es la naranja del juego.
De verdad que definitivamente Giuseppe is on fire. Y se va a ganar la naranja del juego. No hay otro jugador que le esté metiendo más bolines. O, oh, by the way, si quieres ganar balones, pues este juego contra Fuerza Fatica. Bueno, más detalle adelante. El que tiene balones se llama Giuseppe Gentile. Y está sacando la cara, está jugando muy bien y está siendo bien creativo. Él lo dijo en la entrevista, que se sentía bien cómodo porque le están dando un poquito más de libertad. Y
es ganada, que, es ganada la libertad.
Oye, y al que vio la entrevista que le hicimos al Marco Vélez, que si no la han visto, tienen que buscarle en nuestra Facebook o nuestra página ruedanaranja.com/. Facebook.com/ruedanaranja. Bueno, el chiste del asunto es que está ahí la entrevista y Marco dice, bueno, el truco mío está en que cada jugador juegue su posición y que se sientan cómodos jugando. Y Giuseppe se ha visto bien cómodo.
Oye, si tú no consumes el material de video, porque lo que te gusta es escuchar los podcasts cuando vas para el trabajo, no tienes tiempo para estar viendo video. Interesante la pregunta que le hicimos a Marco, que él habla. La pregunta fue la siguiente. Yo le pregunté que si el cambio de portero había sido obra de él o ya eso venía decidido. No sé si él se limpió las manos por irse safe y dijo no, eso ya estaba decidido entre el grupo técnico. Pero él dice que no fue él el que decidió de entrar a Austin Pack por Trevor Spangenberg, que eso ya estaba decidido, que él simplemente cumplió con el mandato.
Que, quote, o sea, cita, no le vamos a quitar la ilusión.
Exacto.
Así que si él iba a debutar, pues vamos a dejarlo que debute. Y sendo papelón que hizo en su debut.
Nada, vean esa entrevista, está bien nítida. De verdad que nosotros estamos tratando de crear ese ambiente del tailgate bien, bien chilling para todos los que van al juego temprano y salen tarde de allí, los que se viven el partido de verdad. Y vamos a tratar de crear contenido para ustedes la mayoría de los partidos mientras podamos. Seguimos entonces con los temas que vamos a estar tocando ahora, que yo creo que es un tema por al ladito. Yuma, capitán del PRFC cuando Cristiano Díaz no está en el partido, por lo menos eso es lo que entendemos hasta ahora.
Bueno, nosotros habíamos visto ya que entonces el capitán interino, por decirlo así, era Ramón Soria, pero ha brincado entonces a Yuma. Y la percepción general de la fanaticada es que Yuma es el capitán, sí, real.
Estaban hablando de que se nota obviamente el mandato de él, hasta los comentaristas cuando ven el partido en inglés y en español. Hablan sobre el hecho de que Yuma se ve en cancha dominante, no simplemente en su juego, sino en las directrices que da a sus compañeros.
Lo bueno de Yuma que desde el día uno dio buena impresión porque siempre tenía la cabeza arriba, estaba viendo lo que estaba pasando en el campo y desde el día uno no guardó recelo y le estaba dando instrucciones a todo el mundo.
Eso es correcto, gritando como si los conociera desde hace par de meses. O sea, él llegó a dar órdenes.
Él llegó a dar órdenes y bueno, la banda de capitán le queda muy bien. Y también hablando de curiosidades, porque eso es más como una curiosidad, el Puerto Rico FC jugó por primera vez en el Luriel de blanco y negro.
Que ya es oficial, van a repetir el mismo outfit para este sábado.
Le gustó a la gente.
El blanco, al único que no le gustó fue Amner, porque los tuvo que limpiar después.
Y la verdad que es bien difícil sacarle las manchas a esos uniformes blancos, porque oye la gente se cree que se van a poner camisas nuevas a todos los juegos.
No, eso no es esto, oye, esto no es la NFL.
Oye, esto no es, ¿se cree que hay camisas nuevas a todos los juegos, mío?
Esto no es, ni en MLS hacen eso.
Yeah, o sea, así que cuando le vayas a pedir la camisa a un jugador, piénsalo, que eso va de
no, chavo. Ellos no están autorizados al equipo de ellos. Pero acá, las botas es lo único que pueden hacer y es porque se las consiguen ellos mismos.
Escúchame, Gentile, si tú quieres darle un, ¿cómo es? Game World shirt, aquí Brian, oye, Morales la va a meter en un cuadrito. ¿Viste?
Bueno, estaría nítido, de verdad, si tú donas una rueda de la naranja.
Pero okay. Eso es, sale de ti, ¿viste? Si tú quieres hacerlo. Oye, y pues a cualquiera de los jugadores, Georgie, Jackie, Vito, Mike.
Oye, la de Quintilla estaría nice. Quintilla en el mercado allá en España debe valer un par de pesos.
Oye, allá si sale de usted regalarle una camisita, pues Naranja las acepta con mucho cariño.
Pero nada, saludito a Arnel. Arnel es el equipment manager del PRFC. Siempre bien atento a que sus uniformes estén blanquitos.
Es un duro.
Desde lejos se ven blancos. Yo no me he puesto a analizarlos desde cerca. Pero el OxyClean que usa es el duro, de verdad.
Es el duro, es el duro.
Van a usar de blanco otra vez. El blanco y negro ese se ve matador. Se ve como a mí me gusta el feeling de que vamos para la guerra.
Bueno, y si hablamos de cábala, que son este tipo de supersticiones, Kiko no está por todo eso.
¿Cómo es que dice la canción?
Kiko no está. Kiko se fue. Kiko lo sacaron del Luriel. Y ahora que no está, pudimos ganar. La madre que lo vaya a buscar. Oye, el diablo que vaya a buscar a Kiko, ganamos sin él. Yo quiero ver a Kiko solamente afuera del estadio. Yo no quiero verlo.
El FanFest.
Oye, que no pise ese. Que no pise esa grama.
No estaba en el FanFest.
Yo no lo vi y no quiero verlo. Y la próxima vez que lo vea, no voy a querer verlo. Voy a mirar para otro lado.
Con mucho amor siempre, obviamente.
Oye, porque... Kiko está cool. Kiko me cae bien. Kiko baila la peluja y toda la vaina. Pero el chiste del asunto
que
es...
Que empezamos a perder
desde que llegó.
Kiko llegó.
Y empezamos a ganar cuando no está. Cuando no está. Oye, ¿qué es esto?
Pero nada, esos son esos dos temitas que queríamos tocar, porque son temitas que yo sé que la gente no es que mueren por ellos, pero les tripean.
Oye, es mucha coincidencia, cabrón.
Sí, demasiada.
Cuando llegó, perdimos. Cuando se fue, ganamos. ¿Qué hay que hacer? Pues Kiko no está. Kiko se fue. Kiko se escapa. Bueno, seguimos.
Entonces, tenemos que aquí. Perdón. Tenemos los partidos que fueron también en conjunto en la jornada pasada. El PRFC sabemos que ganó 3-0 contra el FC en Montón en casa. También tenemos el partido que fue el sábado también del Jacksonville Armada contra el Miami FC. No hay sorpresas en esa. Yo pensaba que iba a ganar Miami. Ganó no. Miami FC 1-0.
Era el juego a ver de la jornada porque en verdad eran los líderes de la tabla y... Salió victorioso precisamente el líder.
Aparte de eso, también se dio el partido en sábado, San Francisco Delta contra el Indy Eleven en el estadio del Deltas.
Como te mencioné, que sabe, el Indy Eleven va en caída libre. Y si la gente pensaba que el Puerto Rico fuese una decepción, que le pregunten al Brick Batalion de allá del Indy Eleven.
Suave.
Que oye, de ser campeones de la Spring Season, ser sus campeones de la NASL, no han ganado un juego en lo que va de temporada y lamentablemente nosotros nos ganamos el último, el único, el juego pasado, pero
no somos los subcampeones.
No éramos subcampeones, ¿sabes? ¿Verdad?
Aparte de eso, yo sigo quejándome con el hecho de que los juegos de San Francisco Delta solamente están transmitidos por Twitter y lo considero una estupidez por parte de ellos, pero eso se lo dejo a ellos allá en California, en su liberal shit y whatever.
¿Sabes que esa gente en California está en otro mundo?
Pero... Coño, expándase de Twitter nada más. ¿Por qué te tuviste que cerrar la Twitter nada más?
Yo lo he visto por Twitter los jueguitos.
No se ve mal.
No se ve mal también.
Pero, mano, no sé. Me gustaría más en la computadora, ESPN 3, whatever. O sea, no sé.
Bueno, al final del día, como te digo. Yo los veo bien allí y no me han molestado mucho. Entonces...
También jugó el domingo. A las 4 p.m. jugó el North Carolina FC en North Carolina contra el New York Cosmos, donde perdieron 0-1 contra el Cosmos.
Que entonces gana el Cosmos, que para dar más o menos un update, ahora mismo están, cuando estamos grabando este podcast, están en el minuto 47 y está ganando 1-0 el New York Cosmos contra el Edmonton, que es el partido de reposición que, ¿verdad?, tuvieron que jugar ya que ellos se fueron para allá, para Arabia, a jugar la porquería de exhibición esa que jugaron. Pues fue una porquería el juego.
Mira, lo que estamos entonces viendo en este momento, el cómo está ganando 1-0, me estabas comentando.
1-0 está ganando, sí.
Si vamos a repasar la tabla, nosotros estamos grabando ahora mismo, 8:30 de la mañana, mira, a mí, tres locos.
Sí, el diablo.
Las 8:30 de la noche, están jugando actualmente, pero vamos a poner que se acabe 1-0 para repasar la tabla. El Miami FC estaría en primer lugar con 21 puntos. El Jacksonville Armada estaría en segundo lugar con 16 puntos. El New York Cosmos, si fuera a ganar, se subiría al segundo lugar con 19 puntos y el Jacksonville bajaría con 16. En este momento están en empate. El New York Carolina sí está en cuarto lugar con 14 puntos. Le sigue cerquita con 14 también nuestro contrincante del sábado, el San Francisco Delta, en su quinta posición. Y no estamos en el sótano, como quien dice.
Estamos arriba por la diferencia de goles.
Estamos en sexto lugar con 7 puntos. Indy Eleven séptimo con 7 puntos. y el Edmonton 8 con 7 puntos también. Esa es la tabla hasta el día de hoy.
Lo ideal entonces que en este juego que se está jugando hoy es que Edmonton pierda.
¿Tú crees?
Sí, porque al final del día que Cosmo tenga 19, si ya tiene 16.
Pero yo prefiero que Edmonton gane, se suba por encima de nosotros y nosotros le ganemos a San Francisco. Y pone la tabla más cerca todavía entre el tercero, cuarto, quinto y sexto.
Prácticamente nosotros, yo sé que nosotros hemos hablado esto fuera del aire. Yo soy medio nerdo con los números. Y en mi tabla predictoria de Excel que tengo ahí con toda la información de la NSL, es verdad lo que tú dices.
Pues claro.
El New York Cosmo debería o perder o empatar. Y de hecho, Miami FC, Jacksonville Armada, New York Cosmo, North Carolina y los Delta deberían empatar todos sus partidos y nosotros ganarlo de nosotros para entonces tener algún chance a decir que podemos ganarle esta temporada o estar bien arriba.
Oye, de los partidos que quedan, entiendo que son 5. Son 5 partidos.
Ahora mismo de la... Sí, 5 partidos.
Son 5 partidos, que ese era el último tema que íbamos a estar tocando. Los 5 son contra equipos que están por encima de nosotros.
Mentira, Fernando, son 6. Discúlpame que no estoy contando el último de ahora. Son 6 partidos.
Pues entonces 4 de ellos son entre San Francisco y Jacksonville, que no los hemos visto en esta temporada. Exacto. Nos queda uno contra el Cosmo.
Y uno contra North Carolina.
Todos son contra equipos que están por encima de nosotros en la tabla. Son, nos podemos olvidar de, si queremos diferencia de puntos con Indy y con Edmonton, deberíamos no pensar en ellos y seguir nuestro camino tranquilo. Todavía tenemos 2 juegos contra San Francisco y 2 contra Jacksonville, que está en su segundo lugar. Puede cambiar la tabla mucho. Y no sé si podemos llegar hasta el segundo lugar, pero podríamos por lo menos llegar hasta el... Si podemos llegar al tercero, podemos llegar al segundo.
Lo que sí es que nosotros lo dijimos desde el principio. Todo el mundo pronosticó que la NSL iba a ser una basura de liga porque tenían 8 equipos nada más. Pero para mí ha sido una de las ligas más emocionantes que yo he seguido en mi vida. Porque realmente, ¿sabes? Tú no sabes dónde está ningún equipo. Cualquier equipo puede subir, puede bajar. Y obviamente Puerto Rico FC era para estar en la posición de Miami. Uh-huh. Y a mí me revienta por dentro todos mis glóbulos blancos y mis glóbulos rojos. El hecho de que Miami esté primero en la liga. Pero hay que dársela.
Oye, y eso se debe a que no han tenido derrota en away.
Han jugado muy bien.
Cuando ellos van y salen de su casa, tienen 4 ganadas, tienen un draw y 0 perdidas.
Es increíble, ¿verdad? Porque ¿sabes?
Salen de la casa y juegan, o sea, han jugado un buen fútbol.
Técnicamente esta temporada lo que han perdido es una sola vez.
Y fue en casa. Y pero en casa,
el inaugural.
En casa no le ha ido tan bien, aunque sí le ha ido bien, no le ha ido mal. Pero tienen 2 ganadas, 2 empates y 1 derrota. En el away mataron. Y ahí es que hay que matar porque ahí es que es donde más daño hace, obviamente. Cerramos entonces el podcast. Yo creo que no sé si nos queda algún tema interesante más en los próximos partidos. Obviamente cerramos invitándolos a que sigan todas nuestras redes.
Bueno, ya sabes que nos pueden seguir en facebook.com/ruedanaranja, @ruedanaranja en Twitter y por supuesto en ruedanaranja.com. También estamos en Instagram con ruedanaranja y nos pueden conseguir también en las aplicaciones de Audioboom para Android y Podcasts para iPhone, donde pueden bajar este podcast y todo lo que nosotros hacemos en audio está ahí. Oye, y como dijo Fernando ahorita, para el trabajo y todo eso, está súper chilling escuchar ruedanaranja. Oye, es un palo escuchar podcast.
Yo siempre dije desde el principio, mira, es más fácil nombrarte los lugares donde no estamos que los que estamos. Si es tan fácil, para ti es muy difícil, lo pones en Google, Rueda Naranja, y somos los primeros que vamos a salir porque somos los únicos y somos los duros.
Ahí aparecimos, si nos buscan en iHeartRadio, ahí no estamos.
Pues, uno, mira, ya. también cerramos invitándolos a que nos acompañen en el tailgate. Este juego viene siendo el último, no el último de la temporada, sino el último antes de coger unas vacaciones de un mes. Un mes casi completo por 2 días, es un mes. Bye. Vamos a coger un mes sin juegos en casa. Después RFC va a estar de camino en un away trip que va a durar un mes.
Sí, el próximo juego va a ser en julio 8.
Eso es así. Nos acompañas desde temprano. Yo
no,
creo
junio.
Que... Julio. Julio. ¿Sí? O sea, un mes, literalmente un mes. Nos acompañas desde temprano. Vamos a estar allí a partir como desde las 5 de la tarde. Rueda la Naranja y activo siempre con nosotros en la Barra Naranja. Con nuestro tailgate, barbecue, refrigerio. Nosotros estamos ahí hablando sobre el partido. Tenemos juegos. Te unes con nosotros temprano Y el que ha estado sabe que siempre vacinamos.
Oye, como dijimos ahorita, no tengan miedo. Acérquense, vengan donde nosotros. Nosotros somos Super a Fuego. Y sí, este va a ser el penúltimo juego de esta temporada de primavera. En así casa. Que van a haber 3.000 balones para todos los niños menores de 17 años. El Puerto Rico FC se zafó con esa vaina.
Oye, cabe destacar, es algo bueno, cool, trataron. Pero si fuiste de los que llegaste, y sé que hay muchos porque las redes se quedaron, si fuiste de los que llegaste a buscar el balón juego pasado, no fue culpa del PRFC. Tuvieron un problema con la compañía que los lleva, o sea, que los trajo de donde los pidieron. Lamentablemente no estuvieron listos y no le dieron una explicación tampoco al público. So, yo te la estoy dando, fue que no llegaron a tiempo, lo van a dar en el próximo juego.
No, o sea que nosotros somos claros y a veces toda la gente no le gusta mucho.
Cosas bueno, buenas, hay que destacarlas y las malas también.
Sí, que no le gusta que nosotros hablemos claro, pero eso fue lo que pasó. En este partido sí.
Brian, te va a llamar Carmelo a las 2 de la mañana.
A mí no me importa lo que me venga a decir Carmelo. Carmelo, I don't care.
No, hasta que el celular saque un número raro ahí, tú. ¿Quién será?
212, ¿qué es esto?
Hello.
Hi, my name is Carmelo. Ok, el chiste del asunto es que este juego va a haber 3.000 balones, ve con tu niño.
Son balones regulares, tamaño, el grande, 5, el 6-5, o sea, un balón del tamaño real.
Sí, y entonces cualquier cosita, yo, @BMProvenza en Twitter, me puedes buscar porque estoy buscando niños, estoy pagando la mitad de la taquilla. Vas a tumbarme un par de balones ahí, tú sabes.
Diantre.
Entonces, estoy pagando 50% de taquilla a niños menores de 17 años, mínimo 5, porque después.
Chico, pero nosotros somos pro de la naranja, nosotros podemos mover ficha y conseguir 2 baloncitos.
No, no, tú sabes que a mí me gusta el truco.
Gentile, te voy a escribir ahorita.
Gentile, consigue un balón. Bueno, el chiste del asunto es ese. Van a haber 3.000 balones, los esperamos allí, va a estar súper brutal. Yo sé que al boricua le encanta el cachete, así que los vemos allí. ¿Y qué más?
Llegar a la barra naranja, sección 15. Yo
oye, sé que... si vas a comprar tickets y tú dices, pues yo quiero ver el partido en un buen sitio, porque en verdad es que a mí me gusta ver el fútbol. Pues el mejor sitio para el fútbol es la barra naranja, claro. Sección
oye,
15.
Yo te digo, no es que se ve. El partido tú no lo vas a ver desde el lado como lo ves desde la mitad de la cancha ni nada. Estás detrás de la portería, pero ¿sabes qué? Ahí tú escuchas cuando los jugadores se hablan mal uno al otro. Cuando Konopka se sale por el techo. Cuando los porteros Brian y Fernando los sacan por el techo gritándole estupideces. Cuando prendemos humo, cuando prendemos bengalas. Los tambores, puedes cantar, puedes bailar. Te puedes caer como Eugenio se cayó por la escalera. Un vacilamos.
Eugenio, sí. Eugenio que se cayó y se dio duro.
El viento, tuvo una pelea con el viento.
Sí, sí. Pero bueno, pero
esas
pasa.
Cosas nos vacilamos, mano. Y el ambiente de fútbol se vive mejor ahí.
No, la verdad que eso pasa bien brutal. Y es uno de los asientos más baratos en todo el estadio, así que...
$10, obviamente más cargo por servicio y el tax te sube un poquito. Pero entiendo que si tú eres fanático y tienes muchas amistades, haces un grupito, llamas directamente a la oficina de PRFC y te los van a dejar en $10 si tienes un grupo de personas.
Sí, así que al corillo ese que tú lo puedes conseguir por si acaso, 722 PRFC. Si nos están escuchando... Los tickets están en prticket.com y el podcast que están escuchando es Roda Naranja.
Eso es así. Así que si tú llamas para allá, después decirme, mira, los muchachos de Roda Naranja me trajeron para acá.
Roda Naranja dijo que aquí es que es.
No, pero haces un grupito como de 10 personas, tú llamas y te los dejan a $10. O entras directamente al website, como dijo Brian.
La verdad es que no hay excusa para no ir al Juan Ramón Luriel, uno de los mejores estadios de fútbol del Caribe.
La única excusa es cuando no haya juego allí.
Cuando no haya juego, pues por eso tienes que aprovechar este junio 10... que va a ser el penúltimo juego de esta temporada de primavera contra nada más y nada menos que los San Francisco Delta, que están jugando un buen fútbol y nosotros los vamos a matar.
Es la primera vez que esos equipos se miden en la historia.
En la historia.
Porque obviamente el San Francisco Delta es un equipo nuevo, el PRFC es uno nuevo también, y nunca han jugado en su historia, eso se parte de la historia.
Sí, se parte de la historia, y vamos a tirar aquí una pullita a Brian Helmick. Al presidente de San Francisco Delta, te escribí y no me contestaste, papá. Pero, ya estamos cerca del final. Le damos muchas gracias a todos ustedes que siempre nos siguen. Quiero decir esto, yo sé que nosotros nunca hablamos de esto así, de números y eso y qué sé yo, pero muchas gracias. Hemos llegado a más de 20.000 personas en el podcast, nos han escuchado. Más de 20.000 personas han visto los posts que hemos hecho en Facebook. Los videos sobrepasan los 10.000. De verdad que estamos bien contentos con el aprecio de la gente. Han sido súper cool, de verdad. Y bueno, Si estás escuchando esto, recuerda siempre que tú veas un post de Rueda Naranja, dale like y share.
Dale like y share, así sea porque estás encojonado con lo que estás leyendo o porque estás bien pompeado. Dale like y share. Like no significa que estás apoyando lo que pasó. Simplemente apoya a Rueda Naranja.
Apoya a nosotros, que en verdad lo hacemos esto con mucho cariño y mucho amor, de verdad que... Lo hacemos porque nos gusta el Puerto Rico FC, nos gusta interactuar con ustedes y en verdad nos gusta el fútbol. Y así que pendiente, Rueda Naranja, que vamos, este próximo año vamos a romper más también.
Bueno, eso sería todo por hoy. No me despido, Fernando Rivera, siempre con ustedes. Muchas gracias.
No, yo me quedo por aquí y sigo hablando.
Sí, Brian, que va a estar hablando media hora más. Tú te puedes quedar escuchando si quieres. O puedes poner el partido del nivel como contra... Bueno, que esto no es en vivo, chicos.
Esto no es en vivo, pero por si acaso lo estás escuchando y quieres saber cómo se estaba. El juego ahora mismo está 1-0 todavía en el 60. Así que está así de todo por Rueda. ¡La Naranja!